La noche despierta con Begoña Jiménez.
Excuse me, sir, is this the Delta House?
Sure, come on in.
Sintonía que nos invita, bueno, pues a disfrutar del séptimo arte del cine en los próximos minutos con nuestros compañeros Sara Coterón y Enrique Gómez. Chicos, bienvenidos a La Noche Despierta.
Hola.
Gabón, buenas noches.
¿Qué tal?
Bien, una semana muy ajetreada, ¿verdad, Sara?
Sí, sí, mucho lío.
Porque lo de Lindsay Lohan, ¿qué me dirás a mí esta
semana? He alucinado, te he leído en Twitter esta tarde y he dicho, ¿cómo?
Sí, porque lo mismo sale de la cárcel que puede entrar en el gran hermano de Gran Bretaña, VIP.
He alucinado.
Nah, yo creo que esta mujer tiene los días contados en el mundo del cine. Y a todo eso súmale, además, que sabes que era portada de la revista Playboy.
Sí.
Y ya esta revista de Hugh Hefner iba a salir la portada entre enero y febrero. Pues ya se han filtrado las primeras imágenes de la portada.
Anda.
Y es difícil que suele ocurrir estas cosas, pero ya sabéis que es una portada que se ha pagado muchísimo dinero por parte de Hugh Hefner, y esa portada, que es lo que en principio pues más llama la atención, aunque luego evidentemente el contenido interior a todos nos apetece, esa portada...
Eso lo dices tú, guapo.
Bueno, eso es para los buenos ojos. Esa misma fotografía de portada parece una silla con los dibujos tal vez, o representando un poco la figura de una chica Playboy sentada en una silla, de forma que tapa todo su esplendor, ¿no?
Sí.
Pero dos veces noticia, y lo que digo, Lindsay Lohan al final termina un gran hermano VIP. Uf,
ha caído
fuerte.
Un poco...
cansina, ¿eh? Sí. La pobre.
Sí, no sale nada, se mete otra y siempre noticia.
No, es lo que decía Enrique antes, ¿no? Que está saliendo de la cárcel y en vez de volver a entrar, no, se va a gran hermano VIP.
Ah, eso es terrible, o sea. Y luego no nos perdáis, que otra también, que si es cansina Lindsay Lohan, también no es exactamente igual Angelina Jolie.
Sí,
¿qué? Sí, pues porque esta semana ya sabes, Sara, que decían que iba a hacer una película también, por ejemplo, con Luc Besson.
Sí, ella de guionista o algo, puede ser.
No, aquí de actriz. También hablan que va a hacer una serie de televisión.
Sí.
Puede ser una serie de televisión. Pero dicen también, no, dicen esto ya es más con más rigor, si quieres, va a dirigir una película donde ya parece que le saltan los problemas porque la están diciendo que forma parte de la historia de un, ¿cómo diríamos?, de un plagio.
Sí, 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 he leído, que sale ahí una foto con su familia, la familia de Brad Pitt, ella y tal, y ponía que eso, que era un plagio de un bosnio, ¿puede ser?
Sí, exactamente, de un bosnio, del que él además, bueno, dice que publicó en 2007 un artículo, y a mí me sorprende que, bueno, pues que Angelina Jolie también es cierto que todo el mundo se quiere sumar al éxito de ella y fastidiar lo poco o mucho que pueda hacer bueno, ¿no? Y decir eso de un artículo, jolín, escrito en 2007, que pueda ser ahora mismo, pues, motivo de plagio, pues a mí me huele un poco, nos montamos al carro de esta mujer, no ya sé cómo lo veis vosotras.
Sí, sí.
Yo me quedo con el marido.
Bueno, por cierto, con el marido, ya sabéis, es que es terrible esta pareja, todas las semanas nos dan algo. Ya sabéis que cuando Angelina Jolie entró en la pareja, bueno, entró a formar parte de la vida de Brad Pitt,
¿sí?,
de por medio se rompió algo.
A Jennifer Aniston, ¿no?
Sí.
Exactamente. Bueno, pues ahora dicen que Jennifer Aniston, bueno, dicen que está saliendo actualmente con un chico, ¿eh? Y parece, dicen que quiere juntarse Brad Pitt, pasar unos días de Navidad con Jennifer Aniston para conocer el nuevo novio.
¡Qué de... por favor!
Sí.
Qué lumia, que... ¿no? De hombre.
Sí, yo no sé cómo se puede llegar a... Porque claro...
¿Y cómo permite Jennifer esto, por Dios?
Jennifer lo permite pues porque dicen que siempre ha estado muy, muy enamorada.
Sí, que sigue colada por sus huesos, sí.
Claro.
Normal.
Lo que pasa es que dices, jo, pero ¿y lo celosa que es Angelina Jolie?
Es verdad.
Sí, porque no les dejaba ni encontrarse ni nada en ningún al principio.
¿Y en los rodajes?
Por eso.
No dejan los Photoshop siquiera agarrar a nadie. O sea, que estamos en una situación que a mí me sorprende que haya permitido a Angelina Jolie, bueno, pues que su Brad se vaya para a pasar unos días con Jennifer Aniston. Vamos a ver si esto que es de cierto o que tiene de realidad. Yo lo destaco porque así lo he encontrado la noticia. Ojo, también diré, porque esto sigue generando más noticias, que están buscando el séptimo hijo.
Joder.
Exactamente, bien dicho. Y digo, pero bueno, aunque uno fuera natural, eso va a ser lo que siempre decimos, la ONU, más que una ONG. Porque sí, los tienen de todos los colores, ¿no?
Bueno, ellos que pueden, ¿verdad?
Sí, hombre, yo creo que en cualquier caso también es un buen ejemplo, ¿no? Si tienen dinero y tienen posibilidades, el abrir las puertas a niños necesitados, ¿no?
Sí.
Yo creo que eso, yo creo que hay que sacarle, darle importancia, la importancia que tiene, ¿no? No, sí, vamos a criticarles todo lo que hacen, porque yo creo que en esa parte, pues lo ofrecen bien, ¿no?
Uh-huh.
Y otro nombre, ¿qué os parece Johnny Depp?
Pues majo.
Chico majo, pues.
También me gusta.
Pero fijaros, cómo se ha dicho siempre que Johnny Depp era...
Yo quiero personas. Un pirata de esos también.
Un piratilla. Anda, que no tendrás tú por ahí alguno. A mí. Que se sepa.
Tengo muchos piratas en mi vida.
Ay, Penélope. Bueno, pues lo que os iba a contar. Resulta que Johnny Depp era el tipo que más gustaba a todo el mundo cuando se le pedía autógrafos. Había un listado, porque aquí se hacen listados de todos, menos de los de verdad, se hace de todo. Y resulta que en ese listado Johnny Depp aparecía de las personas más agradables a la hora de solicitarle un autógrafo. ¿Sí? Siempre se para a hacerlo. Y claro, te puedes encontrar con que después tus guardaespaldas, pues te pueden crear un verdadero problema con tus fans. Resulta que hay una señora, Robin Ecker, que en un concierto de Iggy Pop, sí, en Los Ángeles, se quiso, y a lo mejor de forma involuntaria, acercarse a bailar al lado de Johnny Depp, y sus guardaespaldas, ¿qué le hicieron? Se echaron sobre ella y la tiraron al suelo.
Joder.
Y yo creo que eso es un poco exceso de celo profesional, ¿no?
Ya, ya.
Y claro, pero yo digo celo profesional, pero ¿cuántas veces ha pasado que algún loco se ha acercado a un fan, sí, donde un famoso y ha tenido un verdadero percance?
Eso es verdad.
¿En quién cae la responsabilidad?
Pues...
En los guardaespaldas.
Sí, sí, sí.
Y claro, ante eso, ¿qué es lo que haces? Cedo, dejo, ¿cómo queda luego tu imagen? ¿Cómo tienes que recuperar esa imagen?
Al final, pues muchos de ellos les despiden, ¿eh? Así...
Sí, directamente.
Rápidamente.
Directamente. Porque además, ¿sabéis que Johnny Depp, por ejemplo, muchos de sus rodajes, para tener buena armonía con todo el rodaje, pues, por ejemplo, en las últimas películas de Piratas del Caribe, a todos los compañeros de rodaje le regaló un abrigo porque pasaban frío.
¡Ah! Oh, ¡qué majo el chico, oye! No me cruzaré yo con él por la calle.
Bueno. ¡Qué noche con el Johnny Depp! Bah, son pequeñas curiosidades que pueden perjudicar una imagen, ojo, ¿eh? Yo creo que eso es importante.
Sí.
Y otro que esta semana también, Sara, habrás oído hablar de Alec Baldwin.
Sí.
Ay, pero este también. Resulta que se mete en un avión y que le han echado.
¿Del avión? ¿Qué ha hecho?
Pues porque estaba jugando al Words with Friends, que no sé ni lo que es, un juego.
Ni idea.
Y entonces, bueno, pues no les ha debido gustar que debiera de estarme jugando en esto, porque sabes que, bueno, pues no te dejan jugar ni los teléfonos móviles.
Yeah.
Y bueno, pues la cuestión es que al final le echaron del avión. Le ha criticado a la compañía porque dice, fijaros, que contrata a profesores retirados de gimnasio de escuelas católicas de 50 años. La crítica dura. Y bueno, a consecuencia de esta pedazo de tontería, ha dejado su cuenta de Twitter. Yo no sé qué lectura se puede hacer, pero bueno.
Ay, mucha favor. Gente está abandonando Twitter, ya no saben ni...
Sí, porque no son conscientes de la importancia que tienen las redes sociales.
Sí.
O sea, son capaces de hacer una especie de reboot, ¿no? Y luego tienen que corregir, ¿no? Y es lo que les puede ocurrir. Así que lo mejor es no te metas donde no te llaman y no tendrás luego que salir con el rabo entre las piernas.
Uh-huh. Y respeta al vecino y ya está.
Rabo entre las piernas, que casi tiene que salir Lars von Trier, ¿no? De lo de Cannes, y al final no ha pasado nada con él.
Qué lamentable, Sara, Begoña, increíble. Qué frágil memoria tiene Europa.
Sí.
Esto en Estados Unidos no hubiera ocurrido, estoy segura,
sí,
además.
Sí.
Porque yo he tenido mi cuenta de Twitter, tuve que decirlo, una pelea absolutamente baldía. Y recuerdas además, Sara, que ya lo comentamos también,
sí,
con Javi.
Sí, sí.
Y que no ha servido absolutamente para nada, porque se demuestra que hoy en día los genios, bueno, pues se les sigue respetando como antiguamente. Charles Chaplin, por ejemplo, no pudo volver nunca más a Estados Unidos por sus comportamientos sexuales. No le dejaron entrar por polígamo.
¿Oh?
Eso no se sabe muchas veces, ¿no? Y todos leemos, y nos hace hasta casi gracia, la historia de Chaplin, de que se llegó a casar con menores de edad, después con su matrimonio ya fueron mayores de edad, y queda un poquito con esa visión canalla de los directores de cine, ¿no?
Sí.
Bueno, pues hoy en día, con el tiempo que corre, los tiempos que corren, yo no creo que deba haber una doble vara para medir a los genios, a los directores, a los artistas, y los demás personas de la calle tengamos otra forma diferente de ser medidos, ¿no?
Ya, porque si tú dices que entiendes a Hitler, te cae y...
Ay, por favor, atrévete a decirlo, comentamos en su momento, Sara.
Ya, ya.
Tú di eso mismo en la noche despierta y tienes 50.000 emails. Y
sí,
mañana por la mañana responsabilidades.
Y a la calle.
Exactamente, no están las cosas para eso. Y sin embargo, Lars von Trier, pues al final, el fiscal de Grasse, en Francia...
Le ha perdonado.
Le ha perdonado, digo, pero bueno, ¿por qué? Porque le han dado el premio de la mejor...
Que ha pedido muchas veces perdón, he leído. Que se ha disculpado muchas veces y que le perdonan.
Pues a mí no me parece que sea lo correcto. En cualquier caso, debería haber por lo menos una sanción un poquito más fuerte que solamente, pues eso, unos pequeños cachetes. Y además la prensa ni se ha indignado ni se ha molestado nada en absoluto, ¿eh? Y pues yo creo que no debiera de ser así. Pero bueno, también ha sido noticia, hoy va todo de chicos, no sé por qué.
Pues tú sabrás, no sé.
Es que cuando estamos solo
chicos... Era por nosotras, que te lo hemos pedido.
Oye, ¿y Tom Cruise, ¿qué opináis? ¿Cómo lo veis hoy en día?
Un poco rarito.
Ya, sí. A mí esa pareja no me gusta nada.
La cosa está que Tom Cruise, que también tiene un listado, es curioso porque Tom Cruise así que puede parecer que es un tipo que todo lo que toca, lo digamos, como que sale bendecido. Sí. No es de los tipos ahora mismo que mejor, por ejemplo, sale en taquilla. Porque fijaros, de 4,6 euros que se puedan recaudar en una película de Tom Cruise, él se lleva 0,70. Forma en la lista de las 10 personas de lista Forbes menos rentables de Hollywood.
Tom Cruise.
Exactamente. Luego, si queréis, os digo cómo va un poco la lista, pero está en el puesto número 9 y tan solo se recuperan 4,6 euros y de esos 4,6 él se lleva 0,70. Y os decía el Tom Cruise, pues ya sabéis que ha aparecido por la India presentando Misión Imposible 4.
Sí.
Sí.
Y lo curioso, que lo que más me hace gracia, es que ha tenido que pagar rupias a los que tenía en la presentación de la película para que la aplaudieran.
Para que fueran a verla y la aplaudieran.
Sí.
Para la foto, básicamente.
Sí, 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 pero dicen que eso también se hace en Estados Unidos. Yo no lo sabía, mira.
Ah, yo ni idea.
Qué ignorantes estábamos de esta falsa realidad.
Sí, eso, como los cineastas...
Aquí, desde luego, tenemos mucho que aprender,
Sí, pero fíjate que paguen... Lo curioso es que decimos que les dan entre 200 y 400 rupias y dices, joder, cómo suena. Pues son solamente 3, 6 euros.
Ya, bueno, pero ahí estará...
Sí, será una cuantía a lo mejor importante, ¿no?
Sí.
Lo curioso es que yo me leía luego la noticia y decía que Tom Cruise en la India no es muy famoso. No es una gran estrella. Sí es muy famoso, pero no es una gran estrella. Y dices, jolín, ¿y en Europa? ¿Qué ha quedado de Tom Cruise?
Ya. Sí tuvo películas buenas, a mí, no sé.
No, a mí me parece un gran actor, pero...
Sí, a mí también.
Pero venido a menos a cuenta de tanta tontería de la cienciología...
Ya.
Y tantos...
Y de su familia, dilo.
Exactamente, los botes que da también sobre los sofás. Claro, al final haciendo el mongol, haciendo el mono, eso tiene su coste en la profesionalmente también. Y ahora, ojo, que después de muchas idas y venidas con el proyecto de Misión Imposible 4, recordéis que le quitaron la franquicia. Es decir, que no iba a hacer más Misión Imposible. Bueno, pues al final sí hace Misión Imposible la cuarta parte, está todo lleno, los carteles por todos los sitios, y vamos a ver qué tal funciona. Vamos a ver, porque ya os he dicho que de 4,6 euros...
No seré yo.
Bueno, es un clásico, al final...
Ah, sí, yo creo que son películas de acción trepidantes, ¿eh?
A mí...
Y ahora, pues, lo que pasa es que en cualquier película de acción ya ves las mismas imágenes, con lo cual ver Misión Imposible 4 o el caso Bourne, estamos en las mismas, ¿eh?
Bueno,
yo te digo que va a ser imposible que la vea, seguramente.
Pero, hombre, televisión, pues al final habrá un momento para verla, pero bueno.
Igual en la tele cuando la den.
Pero fijaros, decía, la lista Forbes, que a veces siempre nos quedamos todos, oh, ¿cuánto ganan? Porque decimos que Kristen Stewart es la actriz que más está ganando, la más rentable.
La de Crepúsculo.
Exactamente. Sin embargo, claro, aquí nadie quiere saber quiénes son los menos rentables.
Ya, pues los menos rentables.
Estoy riendo porque también es imposible que vaya a ver una película de estas yo.
Bueno, fíjate, Drew Barrymore cobra 0,70 cuando recauda 0,29. O sea, que sí que no es rentable. Ya. Eddie Murphy cobra 0,70, por ejemplo, de cada 1,96 euros. Tampoco es muy rentable. Will Ferrell, este cómico americano, 2,5 euros, todos con la misma cantidad, cobrada, 0,70. Pues Will Ferrell se lleva 2,5, 0,70. Reese Witherspoon, 2,57. Y Denzel Washington, que es un actor...
Ese es súper rentable, estoy segura.
No, no, que va para nada, está en el puesto número 5.
¿Qué dices?
De los menos rentables,
pues
según
mira,
la lista
a mí
Forbes.
Este me encanta.
Y a mí también.
Y es madurito ya, ¿eh?
Sí, es cierto, es uno de los actores, bueno, preferidos, es el James Stewart de color, ¿no?
Uh-huh.
Es el que todo el mundo le adora, le encanta. Bueno, pues últimamente no tiene ningún pelotazo, como tampoco lo tiene Nicolas Cage, ni Adam Sandler, ni Vince Vaughn, ni Tom Cruise, como decíamos, y yo flipo que en el puesto número 10 esté Nicole Kidman.
¿De las menos rentables?
Sí, sí, sí. Según la lista Forbes.
Entonces, ¿quién es el más rentable o la más?
Pues la más rentable es la de, según la lista Forbes, que analiza todo, pues tanto en taquilla, cuánto cuesta la película, cuánto se lleva ella, pues es Kristen Stewart.
Que es la de Crepúsculo, pero entonces, ¿y en el segundo puesto así alguien como más de siempre?
Anne Hathaway.
Ah, la de, vale, sí, Princesa por Sorpresa, esa chica.
Exactamente, después está Robert Pattinson, sigue Daniel Radcliffe. Estamos hablando de actores todos muy jóvenes.
Sí, por sí. Eso.
Aquí no aparece ninguna Meryl Streep ni nada parecido, ¿eh? Es curioso los
cómo están cambiando las cosas, la verdad.
Sí, sorprende, bueno, aparece aquí en esta lista Robert Downey Jr., está también Matt Damon, ya cuando más nos alejamos sí que van saliendo otros nombres, como Kate Blanchett, una actriz maravillosa,
sí.
Os decía Meryl Streep y también Johnny Depp, pero estos son los verdaderos pesos pesados, ¿no?
Por eso, y todo el mundo les considera, además, que no...
Y sin embargo son ellos los que se comen toda la tostada. A mí me sorprende, pero son los estudios que hace la mejor empresa de análisis de estudios, que son la lista Forbes. Y yo eso no lo voy a discutir, evidentemente.
Bueno,
pero
igual lo ganan...
Bueno, entonces ya Julia Roberts y todos estos ni aparecen ya.
Ah, ni para atrás. Esos están en el... Vete a saber en qué lista. Lo que pasa es que, bueno, son películas las suyas que tienen muy largo recorrido. Es decir, dentro de unos años una película en televisión, o dentro de dos años en televisión, una de Julia Roberts, pues sigue teniendo tirón. Yo me pregunto qué será de Kristen Stewart dentro de 5 años cuando se pase en Crepúsculo. Pues nos dará la risa. Viendo la diferencia, cómo ha crecido, cómo se ha desarrollado, como mujer, como artista, ¿no? Mientras que una de Julia Roberts sigue funcionando en taquilla, eso es indiscutible. Pero en fin, eso es lo que más puedo contar. Y me parece que en breve saltaremos a los estrenos.
Sí.
Sí.
Y os cuento una noticia que me ha llegado al corazón.
A ver, rápidamente.
Mira, os lo digo. ¿Os recordáis El Mago de Oz?
Sí.
La película maravillosa. Bueno, pues el disfraz de León sale a subasta.
¿Por cuánto? Una barbaridad.
Bueno, sí, los números... Hay que ahorrar y mucho. Hablan de 22 millones de dólares. O de 2,2, no sé dónde he puesto la coma, pero en cualquier caso es una barbaridad. O sea, 22 es una barbaridad, pero 2,2
también.
2,2 también,
sí.
Eres un auténtico león de los números.
Sí, no, es que no veo bien mi comita dónde la he puesto, pero bueno, no nos llegan ni a los tres juntando todo lo que juntamos. Y bueno, todo lo que sumamos. Y resulta que este disfraz de león es curioso porque tienen dudas de qué tal está conservado, si está perfectamente conservado, en qué estado se encuentra. Está en el County Museum of Art de Los Ángeles y claro, tiene su precio también, aparte de la cuestión histórica de la película, porque está realizada con pelo y piel auténticos de león.
Madre
Entonces,
mía.
Claro, esta apuesta es importante, pero no creáis que solamente queda con el disfraz de león de El Mago de Oz. Es que se va a subastar también la capa de Bela Lugosi en Drácula. Ojo, atención, el DeLorean del Regreso al Futuro y el anillo de boda de Marilyn Monroe cuando se casó con Joe DiMaggio. Tela marinera que subasta, ¿eh?
Sí, sí, para Tom Cruise y estos, los que tienen dinero, te quiero decir.
No, pero hay mucha gente fanática de esto, que luego saben hacer verdaderos museos y sale muy rentable finalmente, ¿eh?
Bueno.
Estas cosas al final, no le demos ninguna... Pero bueno, la cosa está que hoy no tiréis absolutamente nada de ningún famoso, no fuera que dentro de unos 20, 30 años cueste tanto como lo que os he dicho.
Tengo tantas cosas en mi casa de los famosos que madre mía.
¿Alguna de Johnny Depp, tal vez?
Sí. Ay, el traje de neopreno de Piratas del Caribe.
No está mal tampoco para hacer un poquito de dinero, ¿no creas tú que no?
Pues
así
sí.
Que eso es un poco lo que os cuento. Y ya, por cierto, por último, Daniel Craig dice que le da mucho miedo y mucho respeto trabajar en el papel de James Bond. Increíble, ¿no? Y dice que es tan perfeccionista que le intimida al personaje. Digo, jolín.
Pero ya lo ha hecho,
vez.
¿No?
Sí, 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 pero como vuelven a hacer en la próxima entrega, que sí. También dijo que dejaba de hacer James Bond, ¿eh?
Sí, ya...
¿Recuerdas, Sara, que dijo,
sí, sí.
Uy, yo de aquí me salgo? Le habrá costado buenos euros a la productora, pero bueno, finalmente
vuelve.
Dice que vuelve, sí. Bueno, lo ya sabemos que vuelve también con Javier Bardem, pero bueno. Es lo que os puedo contar, así como resumen rápido de la semana.
Uh-huh. Vale, pues nos vamos a los estrenos ya.
Ay, qué bien.
¿Empezamos por Arthur Christmas?
Dale, que debe ser la mejor.
¿La escuchamos?
Venga.
Venga, vamos.
De Sony Pictures Animation y Altman. El Polo Norte, el último reducto salvaje de la Tierra. En estos parajes inhóspitos casi nada puede sobrevivir.
¡Hola! ¡Marchaos! ¡Aquí no hay nada que ver! ¡Ese no es el hijo de Santa Claus! ¡Y yo no soy un elfo! ¡Arriba no hay nada! ¡Y abajo tampoco! ¡No hay 1,6 millones de elfos planeando el reparto de 2.000 millones de regalos en una noche. Eso es un cuento de niños.
Os está contando lo del... ¡Oh, qué maravilla! ¡Navidad todos los
¡Ese
días!
¡Ese no es Arthur!
¡Soy Arthur!
¡No es el hijo de Santa Claus! ¡Santa no existe! Y de todas formas, ha salido...
Pues este es el inicio del tráiler de Arthur Christmas. ¿Cómo lo veis?
Pues no sé, a mí... Sara, ¿tú cómo lo ves?
A mí el tráiler me ha gustado, así como para niños y tal, entretenidillo.
Los productores son, como decía el
trailer... A Enrique le ha encantado.
No, no lo he visto. No, quiero deciros que la produce Harman Studios y ellos hicieron Ratónpolis.
Sí.
Era una película solamente para niños.
Muy chula, ¿eh?
Sí, pero yo creo que esas películas al final son de las que suelo llamar yo películas cebolla, que tú quitas una serie de capas y resulta que cada, tienen siempre todas una lectura diferente. Un niño, estas películas de dibujos animados, no pueden entender muchas veces la trama, porque no son tan sencillas. Pero que lo que pasa es que se quedan con los colores, con las formas, lo que llaman los sociólogos, perdón, los psicólogos, el efecto pelusa. La pelusa va a la luz y los niños miran los colores de la pantalla, exactamente embobados, aunque no entiendan el argumento. Y eso es lo que le pasa con este tipo de películas. Bueno, pues con esta de Arthur Christmas, los productores de Ratónpolis han pixelizado un poquito más la imagen y le han, digamos, la han hecho un poquito más comercial. Porque la película anterior no recaudó mucho dinero porque costó 145 millones de dólares y se llevó 178 nada más y nada menos. Entonces, bueno, pues esta película tenemos una película de las que se dicen de largo recorrido porque no solo va a funcionar tal vez bien esta, en la taquilla para niños, sino que durante muchas navidades se va a poder programar en las televisiones.
Bueno.
Es el gran camino que tienen estas películas, o sea que yo no me quejo en absoluto de cómo le vaya a ir, porque vamos, ahí está Arthur Christmas, que es una película muy bonita para ver en Navidades.
Uh-huh. Sí, vos le pone el de House, ¿no? Hugh Laurie.
Sí, Hugh Laurie. Lo que pasa es que a nosotros, como nos llega, obviamente, doblado, pues son actores de doblaje profesionales, sí. Entiendo. No sé, Sara, si tú conoces el dato de que hay actores de españoles, no de doblaje, sino famosos, vamos.
¿Sí?
Como se suele hacer. ¿Sabes tú si hay?
No.
No, pues entonces
no me suena a ninguno, así que...
Porque el otro día en Happy Feet se decía que las hacía este Carlos Latre, las voces. Las dos voces de los protagonistas.
Sí, es verdad, comentó él, sí.
Y en este caso, pues bueno, pues no tenemos a nadie. Mira, pues no pasa nada.
Bueno, vamos a la siguiente. Attack the Block.
Bueno, no lo vamos a escuchar entero, Enrique, porque total, como nos lo dicen en inglés...
Como ir en inglés, exactamente. Pues resumimos muy rápidamente esta película de alienígenas. Estamos en un barrio donde llegan unos extraterrestres con muy malas pulgas.
Sí, sí.
Estamos en el sur de Londres, entonces, bueno, pues vamos a entender que todos se van a tener que defender de este ataque alienígena. Es un año muy de alienígenas, ahora al final del 2011, porque se han estrenado películas como Invasión a la Tierra, Super 8, Cowboys y Alienígenas, Paul, y ahora nos llega esta de Attack the Block, que bueno, fijaros, con un bajo presupuesto de 13 millones de dólares, tan solo ha recaudado en Estados Unidos y en Gran Bretaña 6,3 millones de dólares. Así que mucha eficacia en los medios, gran sencillez, funciona bien la peli, pero no ha dado dinero. Así que ahí lo dejo.
No, aparte unos niños ahí encerrados en unos pisos, a ver si consiguen acabar con los aliens, no sé.
Y esto de los alienígenas está muy trillado, ¿eh?
Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Bego? Que también tiene su tirón, tiene su público, y yo creo un poco va destinado a ellos, ¿no? Desde luego creo que para ninguno de los tres.
Esto también es misión imposible que la veamos.
No, pero ¿sabes también lo que pasa? Que todas las películas en los estrenos, cada semana tiene un poco, digamos, su público determinado. Lo que no vas a buscar es al espectador de culto de película de autor, pues ir a ver esta de alienígenas, vamos, ni empujones, no puede ser. Para eso irá a ver la siguiente película de la que hablaremos.
La Fuente de las Mujeres.
Hola, Nassim, ¿qué tal estás? Hola. 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 No hay señal. Asqueroso burro. Como no des media vuelta mañana, te vendo en el mercado. Venga.
El agua es para las tareas domésticas y las mujeres debemos ir a buscarla. Es una tradición. Ha sido así desde el principio de los tiempos.
Los hombres deben canalizar el agua hasta aquí, igual que en otras aldeas.
¿Por qué de repente se niegan a ir a por agua?
Es el calor. Les ha afectado a la cabeza.
¿Y cómo vas a convencerles de que lo hagan?
Haremos una huelga. Una huelga de amor. Es el único poder que tenemos sobre los hombres.
Antes de que mi hombre no me haga caso, yo prefiero ir a por agua.
Tú siempre estás caliente.
Una película de Radu Milenao.
Sí, es un director que hizo la última película que vi de él fue El concierto delicioso. Muy, muy recomendable. Y esta película que hablamos ahora tiene la misma pinta. Ya habéis escuchado, esto es una huelga de sexo. Punto, sí, sí. Y pelota.
Como la realidad, además.
Sí, porque aparte de que está basada en hechos reales que ocurrieron en Turquía, hay que recordar que esto ya Aristófanes, en el 411 a.C., estrenó en Atenas Lisistrata, que lo que hicieron las mujeres para que los hombres dejaran de pelear... ¿Mm? Fue precisamente entre los ateneos y los espartanos, para que dejaran de pelear, huelga de sexo. Uh-huh. Y se acabó la guerra.
Bueno, aquí hicieron una película española, ¿no?, sobre el tema.
Exactamente. Frances Belmont hizo una película llena de mujeres, un gran reparto. Y bueno, pues ya nos llega esta película con esas influencias, basada en hechos reales, como decimos, con esta evidentemente influencia de Aristófanes, y nos cuenta esta historia que se presentó en el Festival de Cannes, y que, por cierto, os digo que esta es la primera película dirigida como film recomendable por promover la igualdad. Esta es la nueva calificación que ha sacado la señora Sinde, especialmente como es una nueva categoría que se dice especialmente recomendada para la igualdad del género, que otorga el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales. Así que La fuente de las mujeres es esa primera película, y bueno, pues ahí lo tenemos. Ya lo que os puedo contar de esta película, que tiene muy buena pinta, y que yo entiendo que no debiera de existir esta ley, pero en fin.
Bueno, volvemos a acabar con las mujeres hoy, Enrique.
Sí.
Y nada, nos vemos la semana que viene, entonces.
Venga, la próxima semana más y mejor, y esperemos que el padre de Jodie Foster no haya ingresado a la cárcel con 89 años por estafa inmobiliaria. Más mujeres.
¡Uy, madre mía, cómo estamos!
Incertidumbre ya.
Gracias, Enrique.
A vosotros.
Venga,
a
vosotros. Una feliz, un agur.